Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La revista Motor Económico, que se difunde por internet en forma digital, acaba de publicar una nota que por lo menos genera una gran preocupación. Les leo el título. Las bases están, la entrega también. Argentina, territorio de ocupación. El copete, dice Estados Unidos, con el consentimiento del gobierno de Mauricio Macri, comenzó su operación de instalación de bases militares en Argentina, esto es en Tierra del Fuego y Ushuaia, que son los puntos estratégicos que eligieron para ello. La instalación de la base militar norteamericana en Ushuaia fue justificada por el macrismo alegando que Ushuaia se convierte en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida, según un anuncio gubernamental. Un tema que fue acallado, según dice Motor Económico, por los grandes medios y que esta publicación viene denunciando sistemáticamente. Por si alguno tuviera dudas de la vocación imperial de los Estados Unidos de Norteamérica, quiero compartir con ustedes dos párrafos de un libro que no es de ningún autor izquierdista. Por el contrario, es de Zbigniew Brzezinski, que desempeñó el cargo de consejero para la seguridad nacional de la presidencia de los Estados Unidos desde 1977 a 1981. Este libro se titula El gran tablero mundial. Y abajo dice el complemento del título, La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. El libro se publicó en 1998 y aquí van los dos párrafos. En uno de ellos dice, el autor por supuesto, el alcance y la penetración del poder global estadounidense en la actualidad son únicos. Además de controlar todos los océanos y mares del mundo, los Estados Unidos han desarrollado una capacidad militar activa en el control anfibio de las costas que les permite proyectar su poder tierra adentro de maneras políticamente significativas. Sus legiones militares están firmemente asentadas en las extremidades occidental y oriental de Eurasia y también controlan el Golfo Pérsico. Los vasallos y tributarios, les recuerdo que estoy leyendo textualmente el libro de Brzezinski, los vasallos y tributarios de los Estados Unidos, algunos de los cuales ansían verse ligados a Washington por unos vínculos más formales, salpican el continente euroasiático en toda su extensión, como muestra el mapa de la página siguiente. Obviamente, por radio, esto es imposible. El dinamismo económico estadounidense proporciona la precondición necesaria para el ejercicio de la primacía global. Y les leo otro fragmento que también me parece muy ilustrativo. Dice Brzezinski, aún más importante es el hecho de que los Estados Unidos han mantenido e incluso ampliado su liderazgo en la explotación de los últimos adelantos científicos para fines militares, creando, por lo tanto, un establishment militar sin par desde el punto de vista tecnológico, el único con un alcance global efectivo. Por si esto fuera poco, como ya les dije, escrito en 1998, ahora se instalan en el sur de la República Argentina. Un tema para preocuparse hondamente porque esto involucra a nuestro país en cuestiones seguramente bélicas y además es un menoscabo de la soberanía nacional.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa. Y estamos, como decimos siempre, transitando el noveno año consecutivo. Hoy con una particular sensación de esperanza, porque cada vez estamos más cerca de la primavera. Y yendo al programa de hoy, vamos a decirles que en la terminología diaria ustedes lo saben, se colaron palabras como allanamientos, arrepentidos, forum shopping, coimas, extinción de dominio, sorteos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para tratar de entender un poquito más este momento y esta terminología, hoy nos visita el abogado, el doctor Pablo Slonimsky, autor del libro Forum Shopping. Se los recomiendo.
Y parece que Ana Grondona se aleja de su postura sociológica y se mete en ámbitos culinarios, ya que nos propone analizar la importancia del flan en la mesa de las y los argentinos.
Las compañeras de la Secretaría de Géneros hoy van a dialogar con Alba Rueda por la presentación de la ley de cupo trans.
Casi pasó desapercibido, pero por estos días se cumplieron 100 años del nacimiento de una figura indispensable de la cultura argentina. Hoy, aquí en Desde la Gente, vamos a recordar al gran Manuel J. Castilla.
Y vamos a despedir con mucho dolor, con tristeza, y también con esperanza, a esa enorme luchadora María Isabel Chicha Mariani, que falleció esta semana.
Y Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de cerveceros artesanales Guara de la localidad de Santa Teresita.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
En las últimas décadas, el consumo de cerveza se popularizó en todo el mundo y nuestro país también es parte de este fenómeno mundial. Según la Cámara de Cerveceros Argentinos, en 2017, en promedio, un argentino consumió 42 litros anuales, un litro más que en 2016. En total, el año pasado se consumieron 18 millones de hectolitros a nivel nacional. El informe de la Cámara también señala que la diversificación de estilos y variedades y la ampliación de las ocasiones de consumo repercutieron en este boom cervecero. Además, los consumidores ahora eligen cervezas más sofisticadas y de mayor calidad. Se tienen muy en cuenta, al momento de la compra, el sabor y la composición de la cerveza. En este marco es que surgieron numerosos emprendimientos de fabricación de cerveza artesanal. Para optimizar recursos, abaratar costos, diseñar e implementar estrategias de comercialización e insertar sus productos en el mercado, muchos de estos emprendimientos se canalizaron a través de cooperativas de trabajo, como lo hicieron los fabricantes de cerveza artesanal de la localidad costera de Santa Teresita.
Somos un grupo de la costa de cerveceros que cada uno de forma individual hacía cerveza en su casa.
Raúl Padrón, productor cervecero y presidente de la cooperativa de cerveceros artesanales Guara.
Un día, a través de las redes sociales, viste que ahora por ahí uno se pone en contacto con más facilidad, te vas dando cuenta que por ahí cerca de tu casa hay otra persona que hace cerveza, que a 10 kilómetros en las Toninas hay otro que hace cerveza. Entonces decidimos juntarnos un día y bueno, probar las cervezas que hacíamos nosotros, cada uno llevaba la suya para que el otro la pruebe. Y bueno, surgió de la charla de, bueno, las necesidades que teníamos cada uno para seguir produciendo. A uno por ahí le faltaba poder agrandar el equipo, al otro le faltaba el lugar. Y siempre está esta cuestión de que si compras por más cantidad, puedes tener mejores precios de insumos. Entonces decir, bueno, busquemos un lugar en conjunto, construyamos un equipo para los cinco, que sea de mayor capacidad, compremos entre los cinco para poder ahorrar costos. Y a través de la municipalidad, el área de producción en la costa, nos recomiendan generar una cooperativa.
Una de las características de los emprendedores cerveceros es que generalmente comienzan a cocinar con equipos fabricados por ellos mismos. Investigando sobre el tema y con mucho ingenio, montan estructuras y arman fermentadoras, ollas, máquinas llenadoras y diferentes recipientes y utensilios, como cuenta el presidente de la cooperativa Guara, Raúl Padrón.
Siempre uno a nivel homebrew, que se los denomina así, al cocinero casero, es muy de tener la idea de qué es lo que quiere producir, pero a veces por una situación económica o porque a veces no llegan los equipamientos, las tenés que rebuscar como puedas. Entonces por ahí armar un equipo de cocción, aunque sea de 20 litros, uno siempre va buscando de armarse la ollita con el falso fondo justo para que pueda tener un buen recirculado y una buena retención de granos, que los mecheros hay que conseguir a veces desarmar un calefón para poder usar un mechero de un calefón para que caliente mejor que el que te venden en la ferretería. Y bueno, en el caso nuestro decidimos juntarnos uno de los chicos soldaba inoxidable, entonces dije, bueno, compremos las planchas de acero, yo las sueldo. Bueno, ahí arranca también un poco lo que es la formación de nuestra cooperativa. Los primeros equipos que hay, hasta las bases de los fermentadores, las soldábamos nosotros mismos, comprábamos los fierros y las armábamos nosotros.
La pequeña planta de la cooperativa en formación Guara tiene una capacidad de producción de 1.500 litros de cerveza por día. En temporada invernal, la cooperativa elabora alrededor de 2.500 litros por semana.
Nuestro fuerte arranca en noviembre, cuando sí cocinamos las tres veces por día, todos los días, ya previendo la temporada, y después hasta febrero, por lo menos, todos los días igual. Y bueno, estamos viendo la posibilidad, llegado a fin de año, previendo la temporada, de pasar de un equipo de tres ollas que tenemos a un equipo de cinco ollas, que en vez de cocinar tres veces por día 500 litros por cocción, nos da la posibilidad de cocinar ocho veces por día 500 litros por cocción.
Lo que diferencia la cerveza artesanal de la cerveza industrial es que no contiene aditivos alimentarios y se encuentra adicionada únicamente con ingredientes naturales, además de que se elabora con un procedimiento manual o semiautomático. Existen numerosos estilos de cervezas. La proliferación de fabricación de cervezas artesanales multiplicó el abanico de variedades. Esta práctica también abrió el horizonte creativo de los fabricantes que permanentemente, como alquimistas, mezclan, experimentan, añaden nuevos ingredientes y prueban diferentes estilos. Los artesanos cerveceros de Guara también forman parte de este universo experimental y de nuevas posibilidades, como cuenta el productor Raúl Padrón.
Como cada uno tiene su forma de ser, también tiene sus propios estilos y hace lo que más le gusta, porque consideramos que si nosotros podemos producir lo que a nosotros nos gustaría tomar, seguramente a la gente también le va a gustar. Llevado eso a cabo, al ser cinco, tenemos casi 40 estilos de cerveza, porque cada uno hace de 6 a 8 estilos. Y bueno, ya estamos inaugurando nuestro bar de fábrica con 28 estilos de cerveza, hasta con 28 canillas, para que la gente pueda venir y elegir absolutamente cualquier estilo de cerveza, porque va a haber para todos los gustos.
Como recién comentaba su presidente, la cooperativa de cerveceros artesanales Guara, del Partido de la Costa, está inaugurando su bar de fábrica, que funciona en el mismo establecimiento donde se encuentra la planta de elaboración. Esta propuesta se suma a otras estrategias que Guara venía desarrollando para acercarse a los consumidores.
Hoy está muy de moda el tema de la recarga, así que nosotros no solamente vendemos en el salón, sino que y siempre fue nuestro fuerte, pues nosotros ya teníamos en la parte delante de la fábrica, habíamos armado un lugarcito para recarga. La verdad es que a la gente le encanta poder llegar a la fábrica, hablar con el productor, que le cuente sobre el estilo que se está llevando y llevarse sus 2 o 4 litros de cerveza para su casa. Y también se hace el alquiler de chopera. Vos querés hacer una fiesta en tu casa, te acercás a la fábrica, hay una persona que se dedica a la parte de alquilar la chopera. Te lleva la chopera hasta tu casa, con el hielo para que salga fría, con el gas, todo para que vos, cuando arranque la fiesta, puedas tomar la cerveza ahí, tirada de una canilla.
Además de la comercialización directa, la cooperativa Guara abastece a numerosos bares y comercios de la región.
Abastecemos a casi todas las cervecerías que hay, desde San Clemente hasta Villa Gesell, Mar de las Pampas, toda la costa. Nosotros estamos abasteciendo más o menos en la temporada fuerte, ahora no hay tantos, pero entre 40 y 50 bares de cerveza o por ahí pizzerías que venden cerveza artesanal o algún barcito, pero más o menos entre 40 y 50 bares que trabajan cerveza, nosotros los atendemos.
Como comentó anteriormente Padrón, la entidad está incorporando nuevas maquinarias para poder cubrir con tranquilidad la demanda de la próxima temporada veraniega. Los cerveceros están convencidos que van a tener muy buena recepción porque sus productos son muy bien recibidos por sus seguidores y por los nuevos degustadores. Este convencimiento fue reafirmado hace 2 semanas cuando la Copa Argentina de Cerveza Artesanal distinguió a Guara por su calidad. Su cerveza imperial Russian Stout obtuvo medalla de oro y la cerveza Light Lager consiguió medalla de plata.
Nos da un poquito de miedo saber que se va a trabajar muy bien y poder abastecer los 28 estilos de cerveza, que cuando llegue la temporada tener que cocinarlos todos, ya sabemos que se nos va a complicar, por eso queremos agrandar el equipo para que nos dé posibilidades de más cocción, pero creemos que va a andar muy bien, sobre todo por la calidad de la cerveza. Hay mucha gente que viene acá a probarla y se va muy contenta. pudimos mandarla este año a la competencia esta que se hizo en la Copa Argentina, y bueno, sacamos una medalla de plata y otra medalla de oro, o sea que la calidad de la cerveza es buena. También le vamos a agregar un poquito de comida, creo que es este, hamburguesa gourmet, ese estilo de comida que hoy está bastante de moda.
Los asociados a la cooperativa de cerveceros artesanales Guara reconocen los beneficios de la gestión colectiva que le permitió desarrollar un proyecto sustentable con proyección a futuro.
Nos benefició muchísimo a nivel crecimiento, digamos. Siempre se dividió por 5 los gastos y el compañerismo que genera por ahí estar trabajando siempre los 5 y los 5 empujando para adelante, no sé si se genera desde otro tipo de empresa, digamos. Y a la hora de comprar y demás, poder dividir los gastos entre 5 no es lo mismo que por ahí afrontarlo uno solo, que si hubiéramos ido los 5 por caminos independientes, no hubiéramos logrado lo que hemos logrado hoy.
Si quiere conocer más sobre la experiencia de la cooperativa de cerveceros artesanales Guara, puede ingresar a su página web. Tome nota, www.guara.com. Bar de fábrica. Les aclaro, Guara con W o W, como dicen los españoles. www.guarabardefabrica.com.ar. O bien visitar su página de Facebook, Coop Cervecera Guara. Pero si tiene la oportunidad de visitar la bella ciudad turística de Santa Teresita, por favor no dude ni un instante en acercarse al Bar de Fábrica Guara, ubicado, tome nota por favor, en la calle 42, número 719, y probar algunos de los 28 estilos de cerveza que elabora la cooperativa.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Presentación del libro Otra Escuela Posible, Cooperativa Escolar Manzana Podrida, de Hugo Lichtenberg y Marta Marucco. Acompañarán a los autores Edgardo Maggi, Horacio Cárdenas y Natalia Stopani. Se ofrecen aquí dos grandes trabajos, uno que cuenta y otro contado. Este libro, en pluma colectiva, llevado por Marta, narra, desmenuza y sistematiza una experiencia comunitaria, en la tiza de Hugo y en los colores de sus alumnos, durante 20 años de desarrollo de una cooperativa escolar. La presentación será este jueves a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Efemérides.
Efemérides.
Ese que va por esa casa
muerta. Ese que va por esa casa muerta. Y que en la noche por la galería recuerda aquella tarde en que llovía mientras empuja la pesada puerta.
Ese que ve por la ventana
abierta. Ese que ve por la ventana abierta llegar en gris como hace mucho el día y que no ve que su melancolía hace la casa mucho más desierta.
Ese que ha amanecido.
Ese que ha amanecido con el vino se arrima alucinado al mandarino y con su corazón lo va tanteando.
Ese ya no es.
Ese ya no es, aunque parezca cierto. Es un Manuel Castilla que se ha muerto.
Que se ha muerto.
Y en esa casa está resucitando.
Resucitando.
Qué lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando. Que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando.
En el mes del centenario del nacimiento de Manuel J. Castilla, Se presentó días atrás el libro La Tierra en Libertad, poemas escogidos de Manuel Castilla, de Ediciones Desde la Gente.
El libro es una muestra representativa del gran poeta salteño, seleccionada por ese otro gran poeta que es su hijo, Leopoldo Teuco Castilla, escribió Aldo Parfeniuk en el prólogo. Y recorre los principales ejes que atraviesan la poesía del salteño, que tienen que ver con la poesía anónima y popular, la celebración del entorno y sus pertenencias continentales, la condición social del hombre, la celebración de la amistad y la muerte.
Juan del Aserradero. Juan del Aserradero se ha embriagado y hace como 2 horas que duerme en la vereda. Ayer Juan ha cobrado y en el bolsillo apenas si tiene una moneda. Juan del Aserradero, tirado en la vereda, se parece a los perros, y para que el solazo no le queme la cara y lo despierte luego el yuchán de la calle.
En el profundo trabajo de presentación del libro, Aldo Parfeniuk señaló que la poesía de Manuel J. Castilla, escrita y publicada entre 1941 y 1979, atraviesa cómodamente el tiempo y se mantiene hermosamente viva.
Siempre vigente, da acabadas respuestas estéticas a los requerimientos de esta época globalizada de cruces, desplazamientos, fragmentaciones, identidades autopercibidas y múltiples, etc.
La lista de canciones que Castilla escribió y que musicalizaron, entre otros, Rolando Valladares, Eduardo Falú y, por supuesto, el Cuchi Leguizamón, es extensísima. Canción de las Cantinas, Valderrama, La Pomeña, Maturana o Zamba de Lozano, para nombrar las más conocidas.
Cerramos este recuerdo en el centenario del nacimiento de Manuel J. Castilla con una joya poco conocida. El poema se llama Ojos de Tigre y lo escribió a orillas del río Lavallén junto al Cuchi, para que su amigo Luis Pato Gentilini le pusiera música. El propio Gentilini lee la carta que le envió su amigo y la profunda voz de Nadia Larcher le pone alma al poema de Manuel Castilla. Escuche atentamente esta maravilla.
Salta, 8 de diciembre de 1969. Viejo Gentilini, tengo aún tu monstruo, no pude hacer nada todavía, pero con el chivo estamos a la orilla del río Lavallén de noche y mirando el fuego, se me ocurrió esta letra. Tal vez, mientras esperas mi otro poemita, te sirva para hacer algo. Es una manera de pedirte disculpas. Chao, saludo a tu gente. Barbudo, vale. Hace una zamba o lo que Bobby hay. Hay frases flojas, pero si me pongo a corregirla, no te mando nada. Tu música hará la maravilla.
Disculpe que yo les cuente cosas de ayer. Cuando yo soy en el monte, otro silencio. Cuando yo soy en el monte, otro silencio. En cuanto se calla el hacha, yo prendo un fuego y se me hace que la noche va amaneciendo y se me hace que la noche va amaneciendo. están las estrellas, bulla del cielo, abajo yo estoy mirando la flor del fuego, abajo yo estoy mirando la flor del fuego, igual que el humo las penas se me van yendo. Yo les estaba contando, yo no me acuerdo, yo les estaba contando, yo no me acuerdo.
Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, compartiremos algunas de las publicaciones que recibimos en nuestro estudio. Yo tengo a la vista, en este caso, el número 344 de Mundo Mutual. De este mes, agosto de 2018, el actual director es el licenciado Juan Pubil. Y les leo los títulos que aparecen en la tapa y que anticipan un contenido muy sustancioso. Título principal: la Unión Mundial de la Mutualidad se presentó en Naciones Unidas, en la sede que tiene en la ciudad de Nueva York. Dice la bajada: asistieron al acto los embajadores y representantes de las misiones permanentes de los países ante las Naciones Unidas en Nueva York, a pocos días de haber firmado su acta constitucional en el Palacio de las Naciones. Este número contiene al respecto un suplemento especial. Otros títulos: la solidaridad no paga impuestos. Con compromiso por la visibilidad del sector, la Confederación Argentina de Mutualidades, CAM, presentó el reporte de sostenibilidad económico, social y ambiental. Por último, anuncia un importante congreso de cancerología, donde las mutuales dedicadas a la temática de la salud están fuertemente comprometidas. Les recuerdo entonces, esta es la edición número 344 de agosto de este año de Mundo Mutual.
Quería compartir, Edgardo, una noticia que no se publicó en ningún medio. El lunes pasado se realizó una charla-debate con fábricas recuperadas, cooperativas, productores y sindicatos en la sede de Belgrano de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, que, recordemos, está en conflicto desde hace más de 2 meses por el despido de 357 trabajadores y que permanece con una ocupación pacífica. La charla a la que hacemos referencia consistió en una reunión de varios actores de la economía popular y del trabajo autogestionado. Se debatieron estrategias de resistencia y propuestas del trabajo autogestionado ante el contexto neoliberal y de crisis. Mientras tanto, frente al edificio de la sede de la agencia, se podía participar de la Feria de la Economía Solidaria a precios justos y que incluyó, además, una suelta de libros. Para terminar, una buena. En la semana se conoció que la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó el fallo de primera instancia que ordenó la reincorporación de 5 trabajadores de la Agencia Estatal de Noticias y además declaró ilegal el plan de despidos masivos motorizados por Hernán Lombardi por no haberse realizado el procedimiento de crisis en el Ministerio de Trabajo.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta.
Ya que estamos próximos a dar lugar al bloque que tiene a su cargo Ana Grondona, se me ocurre, quizás esté equivocado, que Max Weber, uno de los pilares del pensamiento sociológico, en ningún momento, por ejemplo, en ese libro clásico que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, no hizo ninguna referencia al flan. Los flanes, de esos que se mueven, parecen ser parte de ciertos enfoques que últimamente han estado trascendiendo en los medios periodísticos. Bueno, de esto nos va a hablar hoy Ana Grondona, seguramente apuntando no ya a la receta de este producto comestible, sino a todas sus implicancias. Ana, bienvenida una vez más.
Muchas gracias, buenos días a todos y todas. No, creo que Max Weber no habló de flanes, sí habló de pan y manteca.
Ah, eso sí.
Decía que no todo es pan y manteca, refiriéndose a otras dimensiones que tienen que ver con lo simbólico, con las formas de reconocimiento, no solamente entender el análisis sociológico en esa dimensión más materialista, ¿no? Y por ahí algo de eso resulta pertinente para hablar de los flanes, que es la cuestión de esta semana, parece. Esto que me parecía una imagen un poco simplificada, un poco no necesariamente muy interesante, sin embargo prendió mucho en las redes macristas, se transformó en un chiste interno, incluso el presidente hizo como un guiño comiendo flan, lo cual ya es como un primer desplazamiento, ¿no? En la fábula originaria había un problema muy grave de escasez y algunos exigían flan y no les podían dar nada y el presidente se muestra comiendo muy gozoso el flan que otros reclaman. Entonces ahí ya empieza a haber un juego interesante. Pero más allá de esto, que podría haber quedado en el mundo de las redes, producto también del fogoneo de las redes y de los medios masivos de comunicación, sobre todo de la televisión, esta semana asistimos al 21A, una nueva escenificación, esta vez en el espacio público, de estas posiciones muy antikirchneristas y muy preocupadas por la cuestión de la corrupción. Y al respecto me parece que también se construyen otras fábulas. Yo intentaba escuchar los testimonios de quienes allí se acercaron. Ya se hizo la descripción poblacional, en su mayoría no había mucha gente joven. Pero la fábula que se escuchaba es una fábula interesante de tienen que devolver el dinero que se robaron, ¿no? Sí. Se robaron todo.
Sí, sí.
Y a partir de devolver este dinero que se robaron, que es todo, digamos, la Argentina podrá resolver los problemas económicos que hoy tiene. Que es muy difícil de sostener más de 3 minutos este argumento, pues yo hacía como las cuentas, lo que no quiere decir que no sea muy poderoso, ¿no? Yo hacía unas cuentas rápidas con lo que se está pagando de intereses de la deuda externa que tomó Cambiemos en estos años. En 5 días en la Argentina, ese es el equivalente al cálculo más sensacionalista de toda la plata que habría en esa tremenda red de corrupción de los cuadernos Gloria. Hay una desproporción en el imaginario que se construye de ese dinero mal habido, haciéndole, digamos, la suposición más sensacionalista respecto de un problema muy concreto que está en cuadernos de contabilidad, que es, por ejemplo, este dinero de la deuda externa, que además se está utilizando para la fuga y para sostener estos paquetes de LEVAC que tienen que ver con la especulación y no con la economía real. Sin embargo, esta fábula se repite, se sostiene y se conjuga con esta circulación casi cómica del flan. Más allá de estas dos narrativas interesantes, también me parecía sugerente ver que los cronistas intentaban hacer 1 o 2 preguntas a cada uno de los que asistían y no mucho más, porque rápidamente lo que se empezaba a escuchar después de estas intervenciones de devuelvan toda la plata, no queremos corruptos y qué sé yo, son cuestiones más añejas. Por ejemplo, se escucharon muchas afirmaciones respecto de el problema es el peronismo, el problema son los subsidios, el problema es que nadie quiere trabajar, es decir, otras narrativas que lo que muestran también con bastante rapidez es el rasgo claramente antidemocrático que tienen estos discursos. Y respecto a esa dimensión de lo antidemocrático, me llama mucho la atención el modo en que se construye la sensación de que el kirchnerismo representa como oposición política
la maldad absoluta. Pidieron fusilamiento, yo escucho a una señora.
Absolutamente. Y Cristina Fernández de Kirchner, la maldad más absoluta. Pero una minoría también absoluta. Y esto me parece que es un discurso muy peligroso en términos democráticos, porque no olvidemos que Cristina Fernández de Kirchner llega a ocupar la banca de senadora porque tiene 3 millones de votos. Es decir, no es una posición, ni, digamos, si fuera una posición mucho más minoritaria, debería ser respetada, etcétera. Pero es una posición importante dentro de la escena pública y política en la Argentina. Sin embargo, esos 3 millones de votos son invisibles para esta forma de discurso, ¿no? Se tiene que ir ya. Y aparecen todas, con esta cuestión que me refiero a ciertos discursos que ponen en riesgo, me parece, los pactos democráticos que se supieron construir en la Argentina, aparece esta cuestión de la extensión de dominio, donde se invierte el peso de la prueba, porque además en estos discursos eso hay que hacerlo ya, no hay que esperar a sentencias firmes. Con ciertas sospechas es suficiente para avanzar, para sacar los fueros, para, digamos, tomar todas estas medidas, porque hay algo de lo inmediato que se requiere. Y todo esto muy sostenido por los medios masivos de comunicación. A mí me causaba gracia escuchar a Andino, que decía que en este caso no hay aparato. No,
bueno. No fueron por el choripán y por el vaso de vino.
Mostraban la SUBE, decían, yo vine de Berazategui con la SUBE, yo vine de Quilmes.
Con el esfuerzo de cada uno.
Claro. Y solo vamos a ser felices y podemos lograr nuestros sueños si todos estos se van. Sí. O sea, la oposición se va. La primera vez que el oficialismo hace una marcha contra la oposición. Exacto. Siempre es al revés, que yo recuerde.
Y
¿no?
Lo que buscan es el linchamiento público.
Absolutamente.
Es una cosa cada vez más dirigida y con más carga, más viralizado el odio.
Absolutamente,
me parece.
Un odio que está totalmente fomentado también por los medios, por la televisión. Y es muy llamativo porque hace 3 semanas que hay 57 universidades nacionales que estamos en paro porque nos están, hay un recorte presupuestario notable, están bajando los salarios reales de los docentes de un modo estrepitoso, y eso es totalmente invisibilizado por los medios masivos de comunicación, como sabemos, y tantas otras protestas sociales en este país, lo cual es, digamos, por eso digo, es muy cínico decir no están los aparatos, y no, cuando uno tiene todo el aparato, no necesita que la organización banque un micro, digamos, tiene todo lo demás.
Exactamente.
Y en ese sentido, para cerrar, me parece que las expresiones en un contexto político democrático son múltiples, son dispares, a uno le pueden parecer más simpáticas unas, menos simpáticas otras. Pero hay algo del pacto democrático y del nunca más que en este país se había construido con mucho esfuerzo, cuestiones que no se podían poner en duda. En ese mismo reportaje, Alfredo Casero cuestionó el carácter de los nietos recuperados, incluso los desaparecidos. Y esas cosas en la Argentina no son en vano, porque horadan las cosas que supimos construir como sagradas. Y en ese sentido me parece que es paradójico cómo, nuevamente en nombre de la República, se ponen en cuestión los valores que efectivamente y realmente han sostenido la democracia en la Argentina.
Como siempre, Ana, compartimos plenamente tus reflexiones. Vos lo dijiste con mucha elegancia, hablaste de sectores que no asumen el compromiso democrático. Yo me hago cargo de lo que voy a decir. Creo que en la Argentina hay un porcentaje de fascistas, así, lisa y llanamente, de una intolerancia patológica. Y habrá que convivir con esto, y por eso el gran desafío es, eso sí, sumar y multiplicar a todos los que son auténticamente democráticos y republicanos. Esperemos que lo logremos. Y bueno, y nos despedimos como siempre hasta la semana que viene.
Hasta el sábado.
Chao.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
La obra se llama Rojos Globos Rojos y su autor es Eduardo Tato Pavlovsky. Hoy la representación está a cargo de Jorge Lorenzo, Lorena Penón y Gabriela Pereira, y la adaptación, dirección y puesta en escena es de Cristian Forteza. Ante la inminente clausura del teatrito Los Globos Rojos, sus protagonistas, el Cardenal y los Popis, van a resistir la medida. El posible cierre actúa como desahogo, a modo de confesión de sus frustraciones, sus miedos, sus pasiones, sus amores. Lo único que quieren es seguir actuando, como dirá su protagonista, es lo único que te saca el miedo al vacío. Esta versión de Rojos Globos Rojos es una adaptación de la obra que incluye fragmentos de otros textos del autor, tomando momentos de la muerte de Marguerite Duras, Cerca, Paso de Dos. Confluyen y generan una versión profunda del mundo pavlovskiano. Es indiscutible la vigencia de la obra, que se nos presenta como una metáfora de la resistencia. Las funciones se realizan los sábados a las 20:30 con entradas a 250 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
1, 2, 1, 2, 3 y...
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Este es nuestro espacio, como cada sábado, esto es Visión de Géneros en Desde la Gente. Hoy queremos contarte que a nivel nacional, según datos del 2014, solo el 18% de las personas travestis y trans habían accedido a un trabajo formal. Además, al menos el 80% está o estuvo en situación de prostitución, como obviamente sabemos es un destino al que conducen las distintas formas de exclusión y que culminan en un promedio de vida de 35 años. Estos datos ya los conocemos, son según el INDEC, 7 de cada 10 quiere otra fuente de ingresos. Con este marco, con estos números, el Frente Nacional por la Ley Diana Sacayán presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que busca instituir el cupo laboral trans del 1% de los puestos de la Administración Pública Nacional para personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. Pero para adentrarnos en este proyecto, en esta ley, estamos en línea con Alba Rueda. Ella es parte de la organización Mujeres Trans Argentinas y que conforma el Frente Nacional por la Ley Diana Sacayán. ¿Cómo estás, Alba?
Hola, ¿qué tal, Mariana? Muy bien, estamos bien. Muy buenos días a vos, a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por el llamado.
No, por favor, Alba, nosotros necesitábamos comunicarnos contigo, hablar contigo, porque queremos profundizar en esta ley que acaba de presentarse y quiero que nos cuentes todo. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo llega a esta presentación? Contanos primero.
Mira, en tu presentación, para hacer una referencia anterior, vos hablabas de los estudios que sacó el INDEC sobre la población travesti trans.
Sí.
Y justamente ese proyecto lo desarrollamos con Diana en el año 2011 y 2012. Ese estudio se hizo en La Matanza porque Diana pidió que se haga en La Matanza. Y justamente ese relevamiento es del grupo poblacional con el que no deja de ser un subregistro, pero con el que trabajábamos con Diana. Lo que quiero decir es, para empezar a hablar de este tema, me parece que hay que referirse a la compañera y activista Diana Sacayán con el carácter de que ella tenía, ¿no? Un carácter de un activismo en derechos humanos hace mucho tiempo, y que efectivamente llevó como a uno de los antecedentes a este estudio. También trabajó en la ley de identidad de género, pero también en la ley de cupo laboral en la provincia de Buenos Aires.
Claro, porque ella lo redactó, lo impulsó, lo militó.
Exactamente.
Junto con otras compañeras, ¿no? Y compañeros.
Sí. Por ejemplo, con la organización que ella tenía ahí de base, que se llama MAL, Movimiento Antidiscriminatorio de Discriminación, contra la discriminación. Después estaba con Urbanes por la Diversidad, y todos ellos estuvieron militando y trabajando la ley hasta su aprobación en el año 2015, la ley de cupo en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, 3 meses más tarde, ella es víctima de un travesticidio.
Correcto.
Y esto también es parte de la trama de, digamos, de que funda este proyecto de ley, porque, mira, se armó a partir de eso la Comisión de Justicia por Diana Zacayán, se trabajó pidiendo y exigiendo justicia por Diana, hubo muchas actividades, se armaron 3 marchas contra los travesticidios en Buenos Aires, en Argentina. Este año tuvimos una participación enorme y se armaron marchas en todo el país, pero lo destacado de todo esto fue también la sentencia que logramos.
Sí, nosotros la cubrimos. Exacto, cubrimos, bueno, cubrimos todo el caso, todas las sentencias, por supuesto nos alegramos muchísimo de todo lo que se logró.
Esta es la trama social y política de las realidades travestis y trans en Argentina, que tienen que ver con datos de condiciones de vida, pero también de una lucha que desarrollamos las organizaciones sociales hace muchos años y que llevó a la ley de identidad, a la ley de cupo en la provincia de Buenos Aires, y hoy, en un contexto social y político tan difícil como el que vivimos, también a llevar adelante un proyecto de ley que hable de una visión distinta de Estado, un Estado presente, un Estado que tome en cuenta a las poblaciones excluidas y que además nos incluye dándonos trabajo. Es decir, para poder desarrollar nuestra capacidad laboral, cosa que es enorme, y esto también hay que decirlo, porque las personas trans no solamente somos un grupo de personas excluidas del mercado laboral, sino que además desarrollamos con inteligencia herramientas de supervivencias que, digamos, que no son solo la prostitución como destino, sino que tienen que ver con otro tipo de cuestiones que hicieron a nuestra vida sustentable. Diana, por ejemplo, trabajó en el mercado central vendiendo sándwich, laburó, digamos, un montón de tiempo haciendo changas y poniendo emprendimientos. Las cooperativas trans son un ejemplo también de asociación dentro de los proyectos cooperativos en Argentina. Diana tenía y apoyó algunos proyectos también. Y lo que quiero decir es, hay mucho esfuerzo, mucha creatividad para poder sustentar una vida cuando por fuera del empleo formal. Bueno, hoy estamos llevando adelante un proyecto que incluye a un Estado responsable para poder generar nuevas políticas públicas, que es la visión de que todas las personas trans podemos tener la oportunidad de acceder a un empleo.
Bien, entonces, el Frente Nacional, por la ley Diana Zacayán, presenta este proyecto que busca instituir el cupo laboral trans del 1%. ¿Qué apoyo han encontrado de los bloques de diputados?
Bueno, esto tiene una transversalidad importante, falta trabajar. Vos no te olvides también, Mariana, que esto viene después de el proyecto de aborto. Y esto habla evidentemente de las dificultades que tenemos los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos en trabajar estos proyectos dentro de la Cámara de Diputados y Senadores. Evidentemente, estas dificultades se traducen también en desafíos para nosotras. Tenemos más de 40 firmas de distintos bloques. Falta construir más los consensos y la transversalidad, que los diputados sepan y entiendan que nuestros derechos son transversales a todos los partidos políticos, tienen que hacer al compromiso por los derechos humanos de ellos. Y por nuestra parte estamos generando mesas de diálogo con todos los bloques para poder pedirle no solo la firma, sino también el voto. Lo importante, y esto sí es para destacar, es que la comisión que inicia el proyecto, el tratamiento del proyecto, es la de trabajo. Así que estamos especialmente hablando con aquellos diputados que vienen de los gremios, que vienen del sector de trabajadores, para pedirles apoyo y pedir un compromiso más explícito y asuman con compromiso militante la aprobación de esta ley.
Bien, ahora, esta ley tiene alcance nacional. En la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, corregime, Alba, si no es así, lleva más de 2 años sin reglamentarse.
Claro, de 3 años en realidad, y tiene que ver con que la gobernadora Vidal evitó la reglamentación de este proyecto. Nosotras creemos que es realmente, digamos, un fracaso por parte de la gobernadora, en el sentido de no haber visto que efectivamente las poblaciones más expuestas, más vulnerables, necesitan la protección del Estado, no necesitan quedar afuera del Estado, necesitan quedar adentro del Estado. Bueno, esto lamentablemente no fue el caso, pero confiamos que efectivamente digamos, el resto de los diputados nacionales puedan ver la necesidad de que esto cambie a nivel nacional, porque ¿sabes qué pasó también? Que en estos 3 años se aprobó en distintos municipios, sí, o ciudades.
Claro,
o
sea, Mar del Plata.
Exacto, consejos deliberantes que quieren y tienen vocación de derechos humanos, piensan que las travestis somos merecedoras de acciones afirmativas por parte del Estado. Entonces, hay, para contrarrestar a esto, una serie de 20 municipios y ciudades que han aprobado ya dentro de sus consejos deliberantes la digamos, una reglamentación, una resolución sobre cupo laboral en esos espacios. Así que creo que hay otra textura social y política para poder entender los derechos de las personas trans.
Genial. Esto que decía Alba, porque hay algunas instituciones nacionales como la Universidad Nacional de Mar del Plata o la Defensoría del Pueblo, del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sí se aplica. Así que nosotros estamos aquí para apoyarlas, para seguir el tema. Queremos ver y esperamos, junto con todos ustedes, que esto sea así, con los tiempos que ustedes tienen proyectados. Así que estamos siempre al lado de ustedes para que nos vayan contando cómo avanza la cuestión. Alba, nosotros te agradecemos mucho que nos hayas contado cómo viene la mano con este proyecto. Y bueno, y ahí estaremos, junto con todos ustedes.
Muchísimas gracias a ustedes, y me parece que es fundamental para poder seguir promoviendo y difundiendo cuál es la visión de derecho que necesitamos, que los medios de comunicación tienen una lectura hegemónicos, lamentablemente tienen una lectura muy sesgada sobre las travestis y las transes, tan paradójico en un punto que tengan esa hazaña con los sectores más excluidos. Pero me parece también que digamos, que con medios de comunicación alternativos, otras fuerzas militantes y feministas, realmente esto pueda llegar a comprenderse dentro de nuestra sociedad en general. Así que enorme agradecimiento a ustedes. Muchas gracias.
No, por favor. Gracias a ustedes.
Chao, hasta luego.
Chao, chao. Hablábamos con Alba Rueda. Ella es parte de la organización Mujeres Trans Argentina, comentándonos el ingreso de la ley Diana Sacayán, que busca instituir el cupo laboral del 1% de los puestos de la Administración Pública Nacional para personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. Esperemos que esto surja y llegue a convertirse en ley finalmente. Nosotros nos vamos a despedir de nuestra columna porque, como ya sabes, Desde la Gente sigue. En este caso hemos elegido un tema que no es de ella, no es de Aretha Franklin. Era de Otis Redding, pero un buen día, ya por el año 1967, la letra cayó en manos de la reina del soul. Y a partir de ahí se convirtió en un ícono de la lucha feminista de los años 60. Ella falleció hace unos días nomás. Aretha Franklin, Respect.
Desde la gente.
Desde la gente.
el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniela Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Tal como anunciamos al comienzo de nuestro programa, tenemos un invitado especial, muy especial, para hablar de un tema que ha empezado a formar parte del habla cotidiana de los argentinos y las argentinas. Me refiero al Forum Shopping. Y tengo a la vista un libro muy importante, recientemente publicado por Editorial Planeta, un libro que lleva por título, tome nota, Forum Shopping Reloaded, que vendría a ser algo así como Forum Shopping Recargado. Y abajo dice claves para entender la manipulación judicial. Creo que viene a cuento de muchas de las cosas que están pasando en la República Argentina. Y vamos a hablar con su autor, el doctor Pablo Slonimsky, que ha trabajado en este tema, que viene desempeñando su honroso título de abogado hace muchos años y conoce la intimidad del Poder Judicial. Y por eso nos va a hablar con acierto de este tema. Doctor Slonimsky, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, nos interesa mucho para ilustrar a nuestra audiencia qué es esto del Forum Shopping.
Bueno, gracias por la invitación primero. Forum Shopping es una expresión que está tomada del derecho internacional, pero en nuestro ambiente y a los fines de aclarar un poco ese término en tal como se lo está usando estos días, significa a primera vista un análisis sobre todas las maniobras irregulares que hay tendientes a elegir a un juez, a un fiscal o a cualquier funcionario relevante dentro de un proceso penal al margen de los reglamentos y de las leyes vigentes para la asignación de casos. Esos reglamentos están previstos específicamente para garantizar un proceso transparente y la intervención de funcionarios imparciales, donde la cuota determinante para eso es el azar. Toda maniobra, sea sutil, sea grosera, que implique una violación de estos principios, será aquella que nos referimos como Forum Shopping. No sé si lo explique bien.
Sí, sí, acá la contratapa del libro dice precisamente Forum Shopping, el nuevo libro del abogado Pablo Slonimsky, llega para dejar en claro un aspecto inquietante del sistema legal argentino. Me quedo con la palabra inquietante porque realmente es para preocuparse. Cuestiones judiciales de máxima importancia pueden ser manipuladas. Y esto es lo que está ocurriendo, doctor.
Sí, hay, digamos, yo en el trabajo que hice amplié un poco más el concepto de Forum Shopping y lo hice abarcativo de ya todo tipo de manipulaciones. Lo que tiene que quedar claro es que quien acude a la justicia, sea quien sea, no puede elegir juez, no puede elegir fiscal, no puede elegir a los camaristas. Eso sería fácilmente advertible que es ridículo. Si uno elige el juez que más le gusta, la cosa empieza ya torcida. Y así como la gente no puede elegir juez, el juez tampoco puede elegir su propio caso. El juez no tiene facultades para escoger y quedarse con un caso porque le gusta, porque le parece interesante, porque lo va a proyectar políticamente o lo que fuere. Y una vez que hay una erradicación, irregular o no, también se abre un infinito abanico de posibilidades que dependen del juez o de otra persona y que permiten acelerar un proceso, terminarlo, desviar su cometido, hacerlo explotar en un momento determinado y convertirlo en una operación política. Yo lo que a mí me parece trascendente que la gente entienda es que el juez de instrucción en nuestro sistema procesal actual tiene un poder prácticamente omnímodo. El juez elige qué pruebas hace, cuándo las hace. El juez elige qué pruebas no hace, qué le pregunta a los testigos, quién se queda detenido, quién se va en libertad. Entonces, sobre la base de estas tres o cuatro ideas, fácil es advertir que un juez puede orientar un proceso en una dirección determinada, en vez de que el proceso vaya hacia adelante a buscar la verdad, sea cual fuere la verdad y sea quien sea el responsable.
De un tiempo a esta parte, pareciera que Comodoro Py se ha convertido en una extensión del brazo del Poder Ejecutivo Nacional, sí, por la intencionalidad que demuestran algunas jueces. Es así, doctor, y la pregunta que viene a continuación es, ¿de qué manera se puede democratizar el aparato judicial? Porque se supone que hay una división de poderes que establece la Constitución, pero de un tiempo a esta parte, la frontera que divide a los poderes parece haberse diluido.
Sí, el problema de la acumulación de poder en Comodoro Py no es nuevo. Ahí hay un problema de origen, que es que son 12 jueces que acumulan una cantidad de poder absolutamente desproporcionado. Esto conlleva mucha responsabilidad, mucho trabajo, mucha presión, le da a los jueces mucho poder y a la vez mucha vulnerabilidad. Los jueces hoy están completamente cruzados por la política, en el sentido más amplio, digamos, por los servicios de inteligencia, los intereses económicos, el periodismo, y todos los intentos que hubo de modificar esta realidad fracasaron. En su momento Gustavo Vélez había presentado un proyecto para unificar los fueros, todos los fueros criminales en uno, entonces en vez de ser 12 jueces con esta cuota de poder concentrado iban a ser 60 jueces, lo que es mucho más difícil de controlar, mucho más difícil de influir que yo. Ese proceso fracasó. Garabano, el doctor Garabano, el ministro del actual gobierno, también había sugerido una iniciativa similar y también fracasó. Y entre las razones por las cuales fracasan estos intentos de modificación está la oposición de los mismos jueces federales, que pareciera ser se aferran a esa posición que tienen, bueno, de poder y de ser un actor más del juego político. Esto es evidente.
¿Y de qué manera, como preguntaba anteriormente, se puede democratizar? Porque una alternativa es que los jueces, hasta determinado nivel de integrantes del Poder Judicial, sean elegidos por la voluntad popular, como los diputados, sí, o los senadores. ¿Sería razonable? ¿Sería adecuado? ¿Hay experiencias en otros países?
Nosotros tenemos desde la creación del Consejo de la Magistratura, la designación de los jueces tiene un mecanismo muy definido que incluye un primer proceso dentro del Consejo de la Magistratura y una elección final del presidente. El Consejo de la Magistratura es un organismo muy cuestionado, donde tiene prácticas que, lejos de transparentar tanto el proceso de selección como de remoción de los jueces, lo han oscurecido. Los concursos están muy cuestionados. Los concursos para ser juez tienen distintas etapas, tres de ellas muy críticas, que se prestan a maniobra de manipulación. Una tiene que ver con cómo se computan los antecedentes, el puntaje de los antecedentes de cada candidato. Otra cuestión tiene que ver con la designación de los juzgados. Acá juega mucho la interna que hay en la facultad y dentro de los mismos jueces. Hay lista azul, lista celeste, cada lista trata de meter su gente. Y después hay una tercera instancia, que es la del examen, que esa es escandalosa, porque ya han trascendido casos de un examen que debe ser secreto y sorpresivo, circula antes entre determinados candidatos. Y esto no resiste ya, me parece, no resiste ningún análisis. Todos los concursos generaron un microclima en la justicia y en los candidatos en general de conspiración permanente, porque todo el mundo sabe que nadie llega a juez con los clasificados abajo del brazo. Necesita que lo apoye
algún apadrinamiento, ¿no?
Sí, alguna personalidad política relevante del momento o parte del estamento judicial o un primo de la la comisión directiva de Atlanta, no importa quién, alguien con capacidad para resolver un
doctor concurso. ¿Por qué de Atlanta y no de Boca Juniors, sí, por ejemplo?
Es lo mismo, yo soy hincha de los dos, así que es exactamente lo mismo.
Y una pregunta que tiene que ver con algo muy caliente de los últimos días. ¿Por qué se habla de forum shopping en el caso de los famosos cuadernos, que en realidad no son cuadernos, sino que son fotocopias, sí, ¿no? Pero en concreto se habla de este término.
Este caso, para mí, tiene características excepcionales y que me refuerzan la idea de que cuando escribí el libro venía bien enfocado. En primer lugar, hay un periodista, esto lo cuento porque es público, porque lo contó el mismo periodista.
Exactamente.
Digamos. Yo quiero ser prudente porque hay un expediente judicial que está en secreto, pero el periodista elige a un fiscal por motivos nobles, en principio porque le tiene confianza, porque es un fiscal idóneo y un fiscal que ha demostrado que cuando tiene un caso avanza y lo ha hecho en el menemismo, lo ha hecho durante el kirchnerismo. En apariencia es un fiscal que cuando empieza un asunto no tiene miedo donde termina. Hasta ahí no habría problema. El fiscal le lleva su caso al juez. Y ahí empiezan todas las severas dudas que tenemos todos. Porque el juez, que es el garante, el fiscal es una parte más. El juez es el que está ahí para garantizar a las partes sus derechos y sus garantías constitucionales. El juez de inmediato debió mandar a sorteo y que el juez que se quedara con ese caso sea un juez que dé garantías a todas las partes. Si después había alguna razón de conexidad o alguna razón objetiva que justificase que ese expediente vuelva a lo del doctor Bonadío, eso tiene un trámite particular, se hace por escrito, todas las partes intervienen y opinan. A mí me queda la sensación, yo no quiero ser ingenuo, que el doctor Bonadío vio en este expediente la oportunidad de su vida, digamos, porque es claro que él tiene un que para mí está deslegitimado para juzgar a la expresidenta en particular y a cualquier miembro de la actuación de la administración de gobierno anterior, pues tiene un encono personal. Yo creo que vio una tentación de protagonismo, le pareció que era un tema que iba a tener la repercusión que tiene y sin más se lo quedó. Es un primer paso forum shopero, para ponerlo en los términos de mi libro. Y después, una vez que tuvo el caso, trascienden cosas horribles. No quiero ser aseverativo porque son trascendidos, que además vienen de distintos medios periodísticos. Vio que cuando uno ve una noticia, trata de ver de qué medio viene, porque no es lo mismo, cambia el enfoque que hace cada persona según el medio que publica la noticia. Acá hay, son todos concordantes, coinciden todos. Primero que hubo alguna cosa de intimidación o de presión completamente prohibida por nuestro ordenamiento para que la gente se quiebre o confiese. Se habla de estadías en celdas en condiciones insalubres. En fin, eso ya es, nos hace retroceder 200 años en el
por lo tiempo. Menos a la época de la Inquisición.
Sí. Eso por un lado. Y después, a mí, esto de cambiar confesiones por libertad, incluso alguna cosa que ha trascendido, que es al empresario que confiesa, se le mantienen las obras que tiene su empresa. Si esto es de ellos, es una locura, porque el juez no tiene ninguna potestad para acordar esto. Yo espero que esta noticia sea falsa. Pero la sensación que yo tengo es que, en vez de ir a buscar la verdad, sea cual fuere el resultado, el doctor Bonadío enfocó, puso la lupa sobre un aspecto parcial, que es los funcionarios del gobierno anterior. Usted no me lo preguntó, pero yo le quiero decir algo. Yo simpaticé mucho con el gobierno, con los gobiernos de los Kirchner, los dos.
No acá tengo, tenemos absoluta libertad de expresión.
No tengo ninguna duda que hubo un foco de corrupción en el área de planificación y soy el tipo más feliz del mundo si los responsables van presos. Digamos, que uno adhiera a una idea o a un concepto.
Es que no hay una corrupción buena de izquierda o de derecha. Corrupción es corrupción.
Exactamente. Pero lo que sí me parece que es un mamarracho, una situación de vergüenza, es que este tipo de prácticas que se vinculan con la obra pública vienen desde mucho antes, se mantienen ahora y además se trata de ubicar ahora a los empresarios que se han enriquecido tanto o más que los funcionarios venales, se los pone en un lugar de víctima, en un lugar secundario, cuando ellos se han mantenido, ellos y sus empresas, al frente de esta práctica durante distintos gobiernos. Y además, otra cosa que me decía un compañero es, cuando se habla de donación para campaña, dice, claro, como el kirchnerismo ganó, fue para esa campaña. Los empresarios no apuestan a ganador. Los empresarios cuando
ponen
hay,
en todas las canastas.
No sé si en todas, pero en los que tienen chance, seguramente. Y después se abrazan con el que gana. Entonces, a mí me parece que si el doctor Bonadío va a buscar la verdad, va a aprovechar una oportunidad histórica que tiene para poner en blanco sobre negro un problema que nos afecta a todos. Si va a direccionar el expediente, como digamos, no hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta, ¿no? Como parece que lo está haciendo, para utilizar el proceso para limitar las posibilidades electorales de Cristina Fernández de Kirchner, para humillarla, para hacerla pasear por tribunales, me parece que está desvirtuando por completo la ley que prometió defender.
Doctor, debo confesarle que leyendo la contratapa de este libro, Forum Shopping Reloaded, recargado, de su autoría, me dejó muy preocupado, sobre todo el final. Le leo en voz alta. Forum Shopping deja la sensación de que no debe existir un lugar peor en el mundo que un juzgado para ir a reclamar justicia. No es un texto de ciencia ficción, es de terror. Bueno, esto pareciera sintetizar con palabras muy contundentes el sentido de este texto, pero sin duda fundado en la realidad.
Mire, nosotros venimos de 20 años de Ollarvide.
Claro.
Que para mí es un papelón continuo y es una cosa que debía generar vergüenza colectiva. No sé cómo yo no he tenido esa dificultad porque pienso lo mismo de Ollarvide de hace 20 años, pero cómo la gente le explica en la casa a sus hijos que ese señor metió presa gente inocente, hizo con lo que quiso con los procedimientos, con los casos que tuvo a su cuidado. En fin, yo vi tres o cuatro casos desopilantes. En general, las corruptelas son más sutiles, hay que bucear un poco para encontrarlas. A mí un juez federal una vez me dijo, mitad en serio, si la gente no conoce, no sale a la calle. Uh-huh. Yo entre los casos que encontré, los más llamativos son un juez que estando él de turno con la policía, lo que significa que cualquier caso que reciba la policía lo va a trabajar con él, mató a un acreedor que tenía. El tipo fue a la casa de su acreedor y lo mató de un tiro. El juez volvió a su casa, se bañó, se fue a dormir, y el otro día el comisario lo llamó y le dijo, doctor, no sabe lo que pasó. Apareció muerto fulano tal. Y el juez empezó él a dirigir la investigación. Dispuso medidas, metió presa a dos personas. Después hay un caso en Campana con matices similares.
Y por cierto, el problema no está instalado solamente en la República Argentina, sino en los países vecinos. Sin ir más lejos, en Brasil hubo un juez que decidió encarcelar al expresidente Lula, no porque tuviera pruebas que lo inculparan como responsable de algún delito de corrupción, sino porque tenía convicciones.
Sí.
Es decir, que en lugar de basarse en pruebas, el juez sutilmente se basó en convicciones. Doctor, usted ha sido clarísimo, seguramente nuestros oyentes estarán agradecidos por saber más, mejor, a partir de hoy, qué es el Forum Shopping. Y les vamos a recordar que hemos estado dialogando con el doctor Pablo Slonimsky, que es autor del libro recientemente publicado por Editorial Planeta, Forum Shopping Reloaded, recargado, claves para entender la manipulación judicial. Le confieso, doctor, que me quedo muy esclarecido, pero al mismo tiempo muy preocupado.
Hace bien.
Y le agradecemos mucho su presencia en nuestro estudio.
Muchas gracias a ustedes.
Desde la gente.
Desde la gente.
Memoria.
El lunes por la noche, cuando el frío acompañaba el final de ese feriado largo, llegó la noticia que, por previsible, no dejó de ser muy dolorosa. A los 94 años había fallecido María Isabel Chicha Chorovic de Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, que buscaba a su nieta Clara Anaí desde el mismo día de su desaparición.
Nuestro compañero Daniel Alvarenga habló con Chicha Mariani en 2010 en una entrevista que pudimos escuchar en Desde la Gente en su primer año de emisión.
Es una búsqueda interminable que ha sido muy, muy difícil porque pusieron muchísimos escollos en el camino sin ninguna información, ocultando siempre la policía. Se perdió el sumario en la comisaría quinta. Donde fui a preguntarme, dijeron que no sabían nada. En el regimiento dijeron que la estaban buscando. Después dijeron que había muerto. Después dijeron que la tenía mi hijo en España y que me la iba a ver yo para allá y que mi hijo venía para acá. Totalmente falso, porque a él ya lo habían asesinado y lo asesinaron acá 9 meses después que a Diana. Así es, fue una búsqueda ciegas, caminando por un, abriendo un camino, abriendo otro. Después formé con Alicia de la Cuadra la sucesión Abuelas de Plaza de Mayo, aunque con otro nombre, y después le pusimos, porque todo el mundo nos decía Abuelas de Plaza de Mayo.
Era Abuelas de Nietos Desaparecidos, ¿no?
Exactamente, Abuelas Argentinas, con nietos desaparecidos.
¿Y usted cuando se cruza con de la Cuadra se da cuenta que no es la única a la que le estaba sucediendo esto?
Exactamente, hasta entonces, casi un año, yo busqué sola a Clara Anaí, pensando que era la única niña desaparecida. No se hablaba entonces de niños desaparecidos. Así que decía, no sé buscarla, no sé hacer las cosas. Por supuesto, no conocía comisaría, ni regimiento, ni nada. Yo pintaba, era profesora de educación visual e historia del arte, así que me dedicaba a mis cosas y a mi marido y a mi hijo. Y me reprochaba a mí misma que no sabía buscarla, hasta que encontré a Alicia de la Cuadra y ahí supe que no era la única, y otra señora, Eva Castillo Barrios, de Buenos Aires. Las otras dos éramos de La Plata, y así fuimos empezando a buscar y abrir caminos donde no lo sabía. No sabíamos nada de nada, ni qué habían hecho con los chicos. No se sabía que las embarazadas las hacían tener su bebé y las mataban después. Fue una tarea muy pesada, muy larga, muy difícil.
Chicha Mariani escribió en 2007 una carta a su nieta, a quien no logró, lamentablemente, encontrar. Decía aquella carta:
querida nieta, soy tu abuela Chicha Chorovic de Mariani. Te busco desde el momento en que Checolás, Camps y su tropa mataron a tu madre y te secuestraron de tu hogar en la calle 30, número 1134 de La Plata, República Argentina. Era el 24 de noviembre de 1976 y tenías 3 meses de edad. Desde ese momento con tu padre te buscamos hasta que a él también lo asesinaron. A pesar de que trataron de convencerme de que habías muerto en la balacera, yo sabía que estabas viva. Hoy está comprobado que sobreviviste y estás en poder de alguien. Ya tienes 31 años y tu número de documento probablemente sea cercano al 25.476.305 con el que te anotamos. Yo quisiera pedirte que busques fotos de cuando eras bebé y las compares con las que acompañan este texto. A mis 80 años, mi aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada. Me gustaría que vinieras hacia mí para que esta larga búsqueda se concretara en el mayor anhelo que me mantiene en pie, el que nos encontremos. Clara Anaí, mientras te espero, seguiré buscándote. Te abraza tu abuela, Chicha Mariani.
Creo que si yo hubiera sabido que 34 años después iba a estar buscando todavía a Clara Anaí, me hubiera muerto, me parece. No hubiera soportado.
Según una leyenda azteca, cuando muere una guerrera, su alma se convierte en mariposa para acompañar a los que siguen luchando. Se acerca la primavera y en cada mariposa que veamos podremos verla a ella, a Chicha Mariani.
A partir de la carta de Chicha Mariani que leíamos, Mario Carrero realizó esta canción que cantan juntos los uruguayos Larva Nua y Carrero en vivo, Teatro de Verano de Montevideo 2012.
Una vez más, reclamamos memoria, verdad y justicia y decimos hasta la victoria siempre, Chicha Mariani.
Chao.
Querida nieta, te cuento que tus abuelos maternos gustaban de la ciencia, tu abuelo paterno se dedicó a la música. Corrían los años 70, con presagio de tormenta. Nuestra inocencia no se daba cuenta. Querida nieta, te cuento que tu papá se graduó en economía. Si vieras cómo amaba tu madre la poesía. Los dos honraban la vida, los dos peleaban la vida, los dos soñaban con un mundo de utopía. Querida nieta, te cuento que por esos tiempos todo se nos prohibía: amar, pelear, soñar y honrar a la vida. Que era delito, decían, son peligrosos, decían, los traficantes de la muerte y la ironía. Querida nieta, te cuento que tenías solo 3 meses, estabas en la cuna. ¿Cómo entender aquello? Tú no podías nada. Tu madre fue asesinada, tu padre fue asesinado. Los asesinos te llevaron secuestrada. Querida nieta, te cuento que tu nombre verdadero es Clara Anaí, la hija idolatrada de Daniel y de Diana. Los dos que honraban la vida, los que peleaban la vida, los que soñaban con un mundo de utopía. Querida nieta, te cuento que tú tienes el derecho a saber lo que te pasa, reconstruir tu historia, tu nombre y tu semblanza. No importa dónde te encuentres, ni con qué nombre te encierren, puedes buscarme, yo te esperaré por siempre. No importa dónde te encuentres, ni con qué nombre te encierren, puedes buscarme, yo te esperaré por siempre.